Vamos a tener un momento de oración. Nuestro Padre, nuestra alma te adora. Te damos gracias por sostener y cuidarnos hasta este momento, librándonos del mal y del enemigo de nuestras almas. Clamamos a ti hoy para que tú vengas a darnos el pan, que éste venga a guiarnos como iglesia y como individuos. Sé con nosotros y trae la unción de tu Espíritu sobre tu siervo, que hable con denuedo tu palabra, con sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos considerando el tema, la reforma bíblica cabal. La reforma es aquella obra en la que el creyente o la iglesia considera su vida y sus prácticas a la luz de las Escrituras para hacer aquellos cambios que conformen su vida y sus prácticas a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 57 y 60. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. El proceso de la reforma enfatiza nuestra responsabilidad, nuestro deber. Nos llama a quitar aquello de nuestra vida que no agrada a Dios y reemplazarlo con aquello que a Él le agrada. Ahora, hay obstáculos que impiden esta obra de reforma. Esto nos ha llevado a considerar los obstáculos mayores para la reforma bíblica cabal. Y dijimos que la ignorancia pecaminosa de las enseñanzas de la palabra de Dios es un obstáculo para la reforma bíblica cabal. Otro obstáculo mayor que impide que se lleve a cabo esta reforma en nuestra vida y en la iglesia es las tradiciones humanas que anulan la palabra de Dios. Las tradiciones humanas que anulan la palabra de Dios. En Mateo 15 vemos cómo el Señor Jesucristo trató con este mal. Los versículos 1 al 6 declaran. Mateo 15, versículos 1 al 6. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios, todo lo mío, con que pudieras ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Los escribas y fariseos, líderes religiosos, conservadores de los judíos, otra vez se sienten molestos con Jesús porque no les gustaba la manera en que Él pasaba por alto sus reglas. Ellos habían establecido un sistema bien elaborado de sus propias reglas para asegurarse de cumplir los mandamientos de la palabra de Dios. En otras palabras, para que alguna persona pudiera obedecer el mandamiento, según estas personas, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, era necesario seguir al pie de la letra aquellas reglas o instrucciones específicas que los escribas y los fariseos habían establecido. Originalmente, ellos formaron estas leyes para apoyar y sostener lo que mandaba la palabra de Dios. Pero sucedió lo que siempre pasa cuando los hombres establecen leyes o reglas que exigen más de lo que demanda la palabra de Dios. Estas leyes siempre acaban anulando lo que Dios manda en su palabra. El Señor dirigió la atención de estos hombres al quinto mandamiento de la ley moral para mostrarles cómo ellos anulaban este mandamiento. Aunque la ley de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre que muera, los escribas y fariseos, con el pretexto de seguir sus tradiciones, eran indiferentes a este mandamiento. Sus padres podían pasar por un tiempo de estrechez, hambre o gran necesidad, pero su corazón mezquino, el corazón mezquino de estos hombres, se amparaba en su tradición para no verse obligados a honrar y ayudar a sus padres. Papá, aunque yo conozco tu necesidad, que en este momento no puedo ayudarte, ni podré hacerlo en el futuro. Aunque yo conozco tu necesidad, en este momento no puedo ayudarte, ni podré hacerlo en el futuro. Porque aquello con lo que podría ayudarte es corbán. Es una ofrenda que he dedicado al Señor. Aunque la tengo en mi casa y la uso para atender mis necesidades, no puedo dártelo. ¿Por qué? Porque lo he dedicado al Señor. Esta manera de proceder parece muy piadosa, pero en realidad quebrantaba el quinto mandamiento. Estaban tan aferrados a sus tradiciones que muy convenientemente no querían reconocer la gravedad de su error, no querían reconocer su pecado y cómo la forma en que ellos actuaban deshonraba a Dios. Podemos seguir y aferrarnos a nuestras costumbres de tal manera que no nos demos cuenta de nuestros errores. Jesús les dijo, hipócritas, ustedes pretenden con vuestras tradiciones obedecer la ley de Dios, pero la realidad es que la anulan. Por aferrarse a sus tradiciones, no podían hacer en su vida los cambios necesarios que la palabra de Dios demandaba de ellos para honrar, obedecer y servir al Señor. Probablemente no hay un obstáculo mayor a la reforma bíblica cabal que las tradiciones humanas que anulan la palabra de Dios. Por ejemplo, en algunas iglesias lo tradicional es cantar muchos coritos. No importa si estos coritos son fieles a las enseñanzas de la palabra de Dios o si mantienen un equilibrio doctrinal o teológico, para la edificación máxima del pueblo de Dios, lo que importa es que esto es lo que se ha hecho a través de los años. Esto es lo que le gusta a la gente. Esto es lo que les hace sentir que están adorando. Tampoco importa si en verdad estos coritos magnifican y honran a Dios, si su música es apta para la adoración que debe rendirse a un Dios como el Dios vivo y verdadero. No. Eso no es lo importante. Lo que importa es que esto es lo que la gente quiere. Tampoco importa si estos coritos expresan la verdad sobre Cristo, su persona y su obra, sobre quién es Él y lo que Él ha hecho. Lo que importa es que esta es la manera en que siempre se ha adorado a Dios en nuestra iglesia. Y no sería extraño oír a estas personas decir, mire usted, si va a nuestra iglesia, podrá ver que cuando la gente canta estos coritos se sienten muy bien, se sienten felices. A nuestra gente les gusta cantar coritos. Pero hermanos, ¿dónde en la Biblia se enseña que la adoración a Dios fue diseñada para que la gente se sienta bien o se sienta feliz? ¿Dónde en la Biblia se enseña que nuestra adoración a Dios debe ser gobernada por nuestros gustos o preferencias personales? La verdad es que en ningún lugar de las Escrituras encontramos tal cosa. El propósito principal de la adoración no es honrar al hombre, los gustos, las preferencias, los deseos, las tradiciones o las costumbres del hombre. El propósito principal de la adoración es honrar a Dios. Por esto la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás, y sólo a Él servirás. Y aquellos que Dios busca que le adoren no son los que hacen lo que le place, le gusta a los hombres, sino los que le adoran a Él según Él manda en su palabra, Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Lamentablemente, en muchas iglesias aquel que se adora no es Dios, sino el hombre. Es decir, los gustos, tradiciones del hombre. No importa si estas cosas se oponen a lo que Dios dice en su palabra. Hermano, debes preguntarte, ¿por qué la iglesia en la cual tú eres miembro, pastor, adora a Dios de la manera en que lo hace? ¿Hay realmente algún precepto o enseñanza bíblica que apoye tal práctica? ¿O simplemente lo hacen así porque esa es la manera en que siempre se ha hecho? La verdad es que por aferrarse a sus tradiciones, que no tienen un fundamento bíblico, muchas congregaciones hoy anulan la palabra de Dios. Sus tradiciones no les permiten ver lo que la palabra de Dios verdaderamente exige de ellos en la adoración. ¿Y qué sucede si nosotros no traemos a Dios lo que Dios pide en la adoración? Nos iremos con nuestras manos y corazones vacíos. La Biblia dice que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. Y la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, habla de aquellos sacrificios espirituales que debemos traer a Dios y presentarlos a través de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Y el Señor espera que nosotros, que hemos sido constituidos una casa espiritual, vengamos a Él con estos sacrificios, lo que Él ha pedido, no lo que nosotros queremos o lo que nos gusta o lo que preferimos. La gente hoy quiere venir con lo que ellos quieren. Eso explica la pobreza espiritual de las iglesias y la falta de discernimiento. En algunos casos, cuando estas personas se reúnen, su culto les divierte, les anima, les inspira, pero no les edifica en la enseñanza bíblica, en el conocimiento verdadero de Dios, en las implicaciones de lo que Dios es y cómo eso debe afectar la vida, el corazón, nuestras actitudes y acciones. En tales cultos lo importante no son los sacrificios espirituales que Dios demanda en su palabra, sino aquello que satisface los gustos, los deseos y esta vanidad por ser reconocido y mostrar mi dichoso don. Su afán por mantener sus tradiciones no les permite entender lo que Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La confesión de Westminster claramente explica esta declaración de nuestro Señor. Dice: la forma aceptable de adoración al Dios verdadero está instituida por Él mismo. Y está de tal manera limitada por su propia voluntad revelada, que no debe ser adorado según las imaginaciones e invenciones de los seres humanos o las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible o en alguna otra forma que no esté prescrita en la Biblia. Cuando la gente se entrega a seguir las tradiciones que son el producto de las imaginaciones o invenciones o deseos de los hombres, acaban negando el Evangelio. Pueden hablar de Cristo, usar el lenguaje y los símbolos del cristianismo, pero habrán perdido el verdadero Evangelio de Cristo. Esto fue lo que le sucedió a Roma. Cuando sus tradiciones llegaron a ser más importantes que la Biblia, el Evangelio se perdió. Así ha pasado en muchos círculos evangélicos. Las tradiciones les ha llevado a perder de vista el verdadero Evangelio de Cristo. Pues en aquellos lugares donde lo tradicional o lo que ha llegado a ser tradicional ha llegado a ser el foco central de la adoración y a reemplazar lo que es bíblico para satisfacer los gustos de los hombres, allí en esos contextos, ¿qué es lo que ha sucedido? La exposición fiel, consecutiva, de la palabra de Dios, con aplicación directa, evangélica y práctica, ha menguado y ha desaparecido. Y donde esto ocurre, se pierde el Evangelio de Cristo. Aquellos lugares donde lo tradicional ha llegado a ser el foco central de la adoración y ha reemplazado la exposición fiel y consecutiva de la palabra de Dios con aplicación directa, evangélica y práctica, allí en ese contexto se ha perdido el Evangelio de Cristo. Por esto, el Evangelio que se presenta hoy en muchos lugares no es Dios en Cristo salvando realmente a los hombres del pecado y de sus consecuencias, sino lo que puede hacer el hombre para salvarse a sí mismo. Lo que el hombre puede lograr por el desarrollo de sus poderes y capacidades, o lo que el hombre puede lograr por el aumento de su autoestima, autoconfianza, entusiasmo, para que así pueda llegar a ser feliz. En fin, el Evangelio que se predica en algunos círculos evangélicos no es el Evangelio de Cristo, sino el Evangelio del humanismo. Así como los reformadores del siglo XVI vieron que para recuperar el Evangelio bíblico era necesario una recuperación conmensurada de la adoración bíblica, la iglesia de hoy tiene que hacer un gran esfuerzo para recuperar la adoración bíblica. Si es que ha de recuperar el evangelio bíblico. ¿Y cuál es uno de los obstáculos que impide esta recuperación? Las tradiciones humanas, que se han convertido la norma que rige la adoración. Entonces, hermanos, tenemos que preguntar, ¿tenemos la autorización de la palabra para esta práctica en la iglesia? ¿O lo seguiremos haciendo así simplemente porque así siempre se ha hecho? A la ley y al testimonio, si no hablan conforme esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer, no hay luz, y si no hay luz, no hay esperanza. Ahora, debemos cuidarnos de que las tradiciones humanas no anulen la palabra, no solo en nuestras iglesias, sino también en nuestros hogares. Por ejemplo, en ciertos países hay hombres que tratan a las mujeres como si fueran solo máquinas de reproducir niños. Alguien dijo, he observado que en algunos países los hombres tratan a las mujeres como si no sirviesen para nada más que para producir niños. Yo tengo 7 hijos, dice aquel hombre. Esto comprueba lo macho que soy. Pero estos hombres no tratan a sus esposas con ternura y nunca le ayudan con sus deberes domésticos. Nunca levantarían un dedo para ayudar a su mujer a cuidar y a criar los hijos. Por esta razón, muchas de aquellas esposas mueren antes de que cumplan los 40 años de edad. Entonces, cuando esto pasa, él toma otra esposa joven que produce otros 7 hijos. Esta tradición cultural contradice la enseñanza de la palabra de Dios. Tal costumbre debe ser abolida para que el hombre obedezca lo que la Biblia enseña. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, «Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella». Nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Así también deben amar a los maridos y a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Ahora, esposo, por un momento, deja de concentrarte en las faltas de tu mujer. Y mira la manera en que tú la tratas. ¿Qué costumbres de tu cultura o de tu crianza son las que te impiden tratar a tu mujer como la Biblia te manda? Hay esposos que se preocupan tanto por asuntos de poco peso o importancia, que aunque son importantes para ellos, realmente no tienen tanto peso. Hay esposos que se preocupan tanto por asuntos de poco peso o importancia, que son inconsiderados e insensibles con sus mujeres, si éstas no hacen al pie de la letra exactamente como ellos quieren que hagan las cosas. Si las mujeres no hacen las cosas de esta manera, las tratan como basura, como que no sirven para nada, no importa el esfuerzo que hayan hecho. Están tan preocupados por las apariencias y las cosas de menos peso, que como los fariseos no ven las cosas de más peso de la ley, como la justicia, la misericordia, la compasión, la ternura y la sensibilidad. Es verdad que debemos preocuparnos porque haya un orden bíblico en nuestros hogares. Pero aquel que dijo a las esposas, las mujeres estén sometidas a sus propios esposos como al Señor, también dijo, maridos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva, sensible, considerada, con sabiduría, con inteligencia. Todo eso está ahí, en esa palabra. Convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer. Entonces, hermanos, por la gracia de Dios tenemos que sacar esta basura de lo que se ha convertido por nuestra crianza en una costumbre, para que podamos nosotros hacer los cambios que agradan a Dios y que Dios exige de nosotros en nuestros hogares, en lo que respecta a nuestra relación con nuestras mujeres. Tenemos que sacar la basura de nuestras costumbres, idiosincrasias, y darle muerte a nuestra corrupción y amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Por otro lado, como decía el pastor Martin, hay culturas donde las mujeres toman el liderazgo. La abuela se siente como reina en la casa. Y cuando la abuela habla, su esposo se inclina como siervo. La casa entera está bajo la autoridad materna de la abuela. Y hacemos la pregunta, ¿dónde enseña la Biblia esto? ¿O dónde la Biblia enseña tal cosa? La Biblia dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Efesios 5, 24. Observen, no dice sujetas a sus madres, sino a sus esposos. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4, dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar y gobernar la iglesia de Dios? Observen, no es la abuela ni la mujer la que debe gobernar el hogar, sino el hombre, que es el padre y cabeza del hogar. Aunque la tradición de la cultura promueve el liderazgo de la mujer, tal tradición debe ser abolida, pues se opone a la enseñanza de la palabra de Dios. Ah, pero tal vez alguien te diga, ah, ¿qué es lo que te ha pasado a ti? Es que te has americanizado. Tú tranquilamente debes decirle, no, mi amigo. Lo que pasa es que he comenzado a ser un cristiano bíblico en mi vida, en mi iglesia y en mi hogar. No se trata de que sea un americano, dominicano, español, ruso, centro, suramericano. Se trata ante todo de ser bíblicos. Si es la Biblia que nos manda hacer algo, aunque esto se oponga al pensamiento y a la práctica de nuestra sociedad, tenemos que obedecer para someternos a Dios y cumplir su palabra. No queremos ser innecesariamente insensibles a la cultura, pues la Biblia habla sobre este asunto en 1 Corintios 9, versículo 19 al 23, capítulo 10, versículo 32 y 33, y 2 Corintios capítulo 6, versículo 3. No queremos ser insensibles, La cultura que no se oponga a la palabra de Dios, la cuidamos, la preservamos, la guardamos, la seguimos. Pero donde quiera que ésta se oponga a la Biblia y no la cultura, gobernará nuestra vida y nuestro hogar. Sola Escritura. La ignorancia pecaminosa de las enseñanzas de la palabra de Dios y las tradiciones humanas que anulan la palabra de Dios son obstáculos mayores que impiden que llevemos a cabo una reforma bíblica cabal en nuestra vida y en la iglesia. Otro obstáculo mayor a esta reforma es el temor al hombre que impide nuestra obediencia a la palabra de Dios. Otro obstáculo mayor a esta reforma es el temor al hombre que impide nuestra obediencia a la palabra de Dios. Dios nos ha creado de tal manera que es algo natural que cada uno de nosotros quiera ser amado, apreciado y aceptado. Esta disposición natural no desaparece cuando alguien llega a ser un cristiano, un pastor o un líder. En la iglesia todos queremos ser amados, apreciados y aceptados, especialmente por el pueblo de Dios. Queremos paz y unidad en nuestras familias como en la iglesia. Ahora, si no nos cuidamos, estos buenos deseos pueden hacernos susceptibles o vulnerables al temor a los hombres. El temor a perder su aprobación, aceptación o amistad fácilmente nos puede detener de hablar la verdad, de ser fieles a sus almas. El temor a ofender a alguien nos puede detener de reprenderle y corregirle cuando es necesario. La palabra de Dios declara en Proverbios 29 y 25 que el temor al hombre es un lazo, es una trampa que sutil y rápidamente atrapa al hombre para que ceda la presión humana y no se ocupe de agradar a Dios. Es el temor a los hombres que detiene a los padres de hacer aquellas reformas en su hogar que la Biblia demanda para que puedan criar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Por temor a perder la aprobación y aceptación de los hijos, no son pocos los padres que les permiten participar en actividades perjudiciales para el alma. Por temor a ser rechazados por sus hijos, los padres le permiten involucrarse en cosas mundanas que endurecen el corazón contra Dios y la verdad. Por temor a perder su aprobación, se les permite a los hijos establecer una relación social o amistosa con personas de un carácter cuestionable. Temen establecer y mantener las normas de Cristo en el hogar. Otros no se atreven a hablar sobre las doctrinas de la gracia, sobre la soberanía absoluta de Dios en la salvación. Algunos pastores no se atreven a predicar sobre el rol del hombre y de la mujer en la iglesia. No se atreven a hablar sobre la clase de liderazgo que Dios exige en la iglesia. No se atreven a confrontar a los miembros que no cumplen con sus deberes eclesiásticos. Y en este día en que la iglesia busca con ahínco y afán la aceptación de una sociedad sofisticada, pluralista y pagana, el temor a los hombres se ha apoderado de tal manera de los púlpitos y de los corazones de los líderes religiosos que no se atreven ni quieren predicar todo el consejo de Dios revelado en su palabra. No hace mucho que un siervo de Dios escribió uno de los capítulos de un libro titulado ¿Qué le pasó a la reforma? El capítulo lleva el nombre Unafraid to Preach. Lo voy a traducir de esta manera, tal vez no será lo mejor, pero esta es la idea. No tengo temor de predicar. En este capítulo, El escritor básicamente decía que todo el concepto de la predicación va en contra de las fibras que forman nuestra sociedad igualitaria. La gente moderna está enseñada a sospechar de cualquier tipo de autoridad. Y en una sociedad relativista, que cada día es más secular, la hostilidad mayor se guarda para aquel hombre que alega hablar con la autoridad que Dios da. De manera que el predicador que se atreve a predicar la palabra de Dios con denuedo, no importa cuál sea el volumen de su voz, inmediatamente se encuentra en dirección opuesta al espíritu de esta época. Por esto muchos predicadores jóvenes se sienten muy intimidados ante la idea de tener que predicar a esta generación. Ante la idea de predicar y mirar a los rostros de los hombres. Se dice de un pastor interno que tenía la responsabilidad de dirigir 2 veces al mes el culto del domingo por la noche, que él invariablemente prefería hacer cualquier otra cosa que no fuera predicar. Dirigía la congregación a un tiempo de oración, mostraba un video, dirigía un panel de discusión, ponía a alguna persona a dar su testimonio, patrocinaba programas musicales, invitaba a algún orador especial para ese tiempo. En fin, parecía que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal que él no tuviera que predicar. Se le preguntó, ¿por qué él nunca predicaba? A lo que respondió, no lo sé, pero creo que la gente no necesita que les predique. Prefiero darles algo que ellos puedan disfrutar. ¿Usted no ve, hermano, lo que está pasando hoy en día en las iglesias? Es lo que la gente venga a disfrutar. Para mí, decía este joven, la palabra predicación suena arrogante y algo egoísta. En verdad, la sociedad moderna se siente incómoda con el concepto de la predicación. La obsesión por un ministerio user-friendly, es decir, un ministerio que no intimide, que la gente pueda disfrutar y sentirse cómoda, inspirada y entretenida, ha convertido el temor a la predicación en una fobia abrumadora. En estos días los seminarios preparan a los hombres para ser cuentistas, entretenedores y motivadores profesionales. Salen del seminario preparados para animar a las personas a pensar bien de sí mismas y asegurarles que si ellas confían en sí mismas, tendrán éxito en cualquier cosa que emprendan y finalmente, ¡ah!, un estado glorioso de felicidad. Por otro lado, estos mismos seminarios les animan a estos seminaristas a tratar desde el púlpito con conceptos teológicos profundos y difíciles. Uno de los recursos de mayor venta para ministrar a la generación de los baby boomers da a los pastores el siguiente consejo. Una de estas cosas que se vende como pan caliente. Limita tu predicación a unos 20 minutos. Asegúrate que tus mensajes sean sencillos e informales, rociados liberalmente con humor y anécdotas personales. Sin embargo, hacer muchas referencias a la Escritura, según estos profesores, es una insensatez homilética, un paso falso, un paso mal dado. Mejor es un sermón sin ninguna referencia bíblica. En algunos círculos eclesiásticos se considera que una charla motivadora, un programa musical, es perfectamente aceptable. Sin embargo, la exposición de la palabra de Dios se ve como algo pesado que no es suficientemente relevante o pertinente. Mientras tanto, son muy pocos los predicadores que están dispuestos a exponer la palabra de Dios con convicción y autoridad. Parece que el temor a la predicación se ha apoderado de toda la iglesia. ¿Y por qué mencionar estas cosas? Porque si permitimos que el temor al hombre se apodere de nuestro corazón, nosotros también dejaremos de predicar todo el consejo de Dios. Donde no se predica toda la palabra de Dios con autoridad y aplicación directa al corazón, con el poder del Espíritu de Dios, no habrá una reforma bíblica cabal en nuestra vida, familia e iglesia. ¡Punto! Pablo dice a Timoteo, en 2 a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Fíjense lo que dice. 2 Timoteo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Timoteo, la palabra de Dios fue dada, ¿para qué? Para enseñarnos. Pero no se queda ahí, Timoteo. Reprendernos, corregirnos. Es decir, es útil para darnos aquella verdad que nos dirigirá al arrepentimiento, a la obediencia y hacer aquellas reformas necesarias en nuestra vida para que podamos glorificar a Dios. Por tanto, no importa cuán difícil sean los tiempos en que vivas. Versículo 1 del capítulo 3. Pero debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Por tanto, no importa cuán difícil sean los tiempos en que vivas. No importa si la gente ya no tiene apetito para la palabra o no quiere oír la sana doctrina. No importa si resisten o desprecian la verdad y a los que la predican. Tú, Timoteo, no te dejes intimidar por estas cosas. No dejes que el temor gobierne tu corazón, porque si pasa, cerrará tu boca. Recuerda que Dios no nos ha dado, en la misma epístola, capítulo 1, Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el momento de cumplir tu deber, Timoteo, asegúrate que tu temor no sea tu consejero. Cuando el temor comience a aparecer, o tú comiences a sentir, Timoteo, he aquí el antídoto bíblico, el antídoto divino y eficaz contra este mal. Y allí Pablo lo agarra y comienza en el versículo 1 del capítulo 4 y sigue adelante, dándole instrucción y enseñanza a Timoteo para que él pueda tratar con el mal del temor a los hombres. ¡Que cierre la boca para que no se predique la verdad! Según el apóstol, este antídoto consiste por lo menos de 9 imperativos, los cuales aparecen en los primeros 5 versículos del capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo y concluye con una gran promesa. Timoteo, cuando te ataque aquel temor que quiere cerrar tu boca para que no prediques la verdad, recuerda a quién tendrás que dar cuenta de tu ministerio. Pastor, eso se lo inventé. No, yo no lo inventé. Mira ahí, versículo 1. Te encargo en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar los vivos y los muertos. Ni los muertos van a escaparse del juicio de Dios. Ese es el gran Dios al cual nosotros servimos. Timoteo, recuerda a quién tendrás que dar cuenta cuando llegue la hora de predicar la palabra de Dios. Recuerda que tú tendrás que dar cuenta en aquel día de tu ministerio a Dios, aquel que juzgará a todos los hombres. Y entre ellos estarán aquellos que tenían la obligación de predicar con fidelidad todo el consejo de Dios revelado en su palabra. Timoteo, vive y desempeña tu ministerio a la luz de la eternidad, del día del juicio que se acerca, del cual nadie podrá ausentarse, ni aun los muertos. Recuerda que en aquel día tú tendrás que dar cuenta, no a cualquiera, sino a Dios. ¿Y qué Dios? Que tiene vida para resucitar a los muertos. Timoteo, predica la palabra. Timoteo, acuérdate. Esto no es un juego. Este asunto del ministerio no es un concurso para ver quién es el mejor predicador. No es una mera plataforma. No es un mero oficio para uno ganarse la vida. Es una mayordomía. Es decir, tendremos que dar cuenta a Dios de nuestro ministerio, talentos, tiempo, predicación y de las almas que Dios puso a nuestro cuidado. Cuando uno vive a la luz de esta realidad, encontraremos que aquel que debemos temer no es al hombre, ni sus opiniones, ni el mal que pueda hacernos, sino que aquel que debemos temer es a Dios. El predicador que mantiene sus ojos en Dios, en aquel juicio, será menos propenso a temer la opinión pública. En segundo lugar, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Cualquier temor que te lleve a descuidar o abandonar la predicación no es un temor legítimo. Timoteo, no te dejes intimidar por aquel ministerio pastoral que alega tener buena acogida entre la gente y un gran éxito, pues cualquier ministerio, filosofía, pastoral, que no tiene como su foco central la predicación de toda la palabra de Dios, no tiene la aprobación de Dios. Es verdad, muchas veces la predicación de la palabra no es fácil. El ministro fiel no es siempre reconocido y alabado por su fidelidad. Al contrario, hay veces cuando el ministro fiel será malentendido, maltratado, vituperado y perseguido. Ante esta realidad es fácil que el pastor sienta temor de predicar la palabra. Aún más, el mensaje de la cruz es una ofensa para algunos y para otros, piedra de tropiezo. Sin duda, el predicador que es fiel a su llamado encontrará hostilidad y rechazo. Esto nos indica que la predicación no es una tarea para el tímido de corazón, o el que fácilmente se desanima o desfallece. Timoteo era un hombre propenso al temor. Por esto Pablo le dice en esta misma epístola, Timoteo, Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Qué equilibrio! ¡Poder! Ah, pero poder para hacer bien. ¡Poder! Para hablar la palabra con amor. Poder y aún más dominio propio. Por tanto, Timoteo, predica la palabra. En otras palabras, Pablo insta a Timoteo a ir en contra de sus inclinaciones temperamentales y sus aprensiones para que predique la palabra. Timoteo, a pesar de tus temores e inclinaciones, tú, dependiendo de la gracia de Dios, predica la palabra. Recuerda, es la palabra que tienes que predicar.
no es la palabra y la opinión y la filosofía de los hombres, sino la palabra del Dios Todopoderoso. Estúdiala con profundidad, practícala, proclámala con convicción y autoridad. Esto debe ser así, porque se trata de la palabra de Dios que no cambia.
Cualquier cosa que sea menos que esta es indigna de un verdadero ministro de Cristo. Pues, hermanos, la ignorancia pecaminosa de las enseñanzas de la palabra de Dios, las tradiciones humanas que anulan la palabra de Dios, el temor al hombre que impide nuestra obediencia a la palabra de Dios, son obstáculos mayores que impiden que llevemos a cabo una reforma bíblica cabal. Otro obstáculo, la falta de reconocer quién es nuestro dueño y el precio que Él pagó para comprarnos. La ausencia de una reforma bíblica cabal en nuestra vida y en la iglesia y en el hogar se debe a la falta de reconocer que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Falta de reconocer esta realidad y sus implicaciones impedía que algunos de los creyentes en Corinto trataran con el pecado como Dios manda en su palabra. Por esta razón, al Pablo tratar con el pecado de la fornicación e impureza sexual en Corinto, le dice a los corintios en esta primera epístola, que no sabéis que por precio habéis sido comprado y que no sois vuestros. Y lo que es verdad respecto al individuo lo es también respecto a la iglesia. En Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo describe a la iglesia como aquella entidad o rebaño que fue comprada con la sangre ¿de quién? De Dios. Sí, la sangre del Hijo, pero es también, por ser el Hijo eterno, es la sangre de Dios, del Dios hombre. Efesios 5, 6, Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Y de qué manera se dio? A la luz de estas realidades, ¿cómo pueden los miembros, el pastor o los ancianos de la iglesia mirar al Señor Jesucristo y aún así descuidar la reforma en su vida personal, familiar o eclesiástica? Piensa, el que era verdaderamente Dios, el Dios hombre, colgó en una cruz con su rostro ensangrentado después de haber sido escupido, maltratado y vituperado. En aquella hora los cielos fueron cubiertos con densas nubes, la gran oscuridad vino sobre aquel lugar. Y esa oscuridad velaba la gran angustia que sufrió el Hijo cuando Dios el Padre derramó su ira y la plenitud de su furor sobre Él por nuestro pecado. ¿Cómo podemos mirar aquella escena y oír la voz del Hijo de Dios diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aún así, ignorar lo que Él nos manda. A la luz de esta verdad, oigamos el consejo que otro dio. Tenemos que considerar en todas sus profundidades todo lo que Cristo sufrió y darnos cuenta de que Él pasó por todo aquello para comprarnos y redimirnos del pecado para sí mismo. Él nos compró para que Él pudiera entrar en todo lugar y en toda parte de nuestros corazones, nuestras vidas, para remover todo lo que le desagrada y poner todo lo que le honra. Él compró a la iglesia con su propia sangre para poder vaciarla de todas las cosas que le deshonran y llenarla de todo aquello que le glorifica. Si mantenemos esta verdad delante de nosotros, será una espuela que nos impulsará a una reforma bíblica cabal en nuestra iglesia. ¿Y cómo la necesitamos? No solamente entre los pastores, entre los diáconos, sino también entre los miembros, en nuestras familias. ¿Y qué es lo que nos moverá a hacer los cambios que tengamos que hacer? Es reconocer que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Es el reconocer que no nos pertenecemos a nosotros mismos, hemos sido comprados al precio de sangre. Si mantenemos esta verdad delante de nosotros, seremos animados, pero si la olvidamos, si comenzamos a pensar que somos dueños de nuestras personas y que la iglesia es nuestra propiedad porque somos un anciano, un miembro fundador, entonces no podremos llevar a cabo la obra de la reforma en la iglesia. Queridos hermanos, hay un precio que pagar para esto. Que el Señor nos ayude. He aquí los obstáculos mayores que impiden una reforma bíblica cabal en nuestras vidas y en la iglesia. Que Dios nos dé a nosotros la fuerza, la gracia, la determinación, el valor, la sabiduría para remover todas estas cosas, a fin de que esa luz entre la mente y el corazón nos lleve a la obediencia. Somos de Cristo. Oremos. Señor y Padre celestial, aquí estamos como tus hijos, abiertos para que tú trates con nuestros corazones. Perdónanos por nuestra ignorancia pecaminosa. Perdónanos porque muchas veces hemos dejado la tradición, nuestra crianza, que nos impida hacer los cambios necesarios en la iglesia y en nuestro hogar. Perdónanos porque hemos sentido temor a los hombres y nos ha agarrado el corazón y así también ha cerrado nuestras bocas. No queremos ser imprudentes ni respetuosos, pero Dios, danos el valor para decir la verdad con amor, con sabiduría, con el poder de lo alto. Padre, levanta de nuestra iglesia predicadores, hombres con la perspectiva bíblica, que sepan tratar con el mal del temor, para que no haya ídolo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, que no quitemos para que Cristo reine en su lugar. Ayúdanos, oh Dios, y así úsanos como una iglesia sometida a ti, para tu gloria, en esta generación, hasta que Cristo venga. Te lo suplicamos en su nombre. Amén.